Bueno, le invito que abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro. Estamos avanzando en nuestro estudio de la epístola de Primera de Pedro. Hasta ahora hemos visto que Pedro está alentando a creyentes diseminados en Asia Menor a que perseveren en su fe, estando firmes ante la hostilidad de un mundo hostil al Evangelio de Cristo. En el último mensaje, dos semanas atrás, vimos que Pedro apeló a su autoridad apostólica para comunicarle sin lugar a dudas a estos creyentes que el hecho de que ellos son elegidos de Dios los va a ayudar a estar firmes ante la adversidad. Y hoy veremos la realidad de que la esperanza viva que hemos recibido como creyentes también nos va a ayudar a estar firmes ante la adversidad, ante la hostilidad. Ser elegidos por Dios, pero también haber recibido esta esperanza viva nos va a ayudar a estar firmes ante la hostilidad. Con los versículos que veremos hoy, son versículos importantes porque marcan el inicio de lo que es el cuerpo de la epístola. Veremos que Pedro cambia ahora el foco de la misericordia redimidora de Dios a lo que son las realidades de la nueva vida que todos nosotros poseemos en Cristo. Así que el texto para hoy es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Permítame que los lea. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que el mensaje que tengo para hoy se llama Renacidos a una esperanza viva. Desde este texto veremos que la esperanza viva que poseen los cristianos en su nueva naturaleza los hace resistentes a la hostilidad del mundo, porque esto los hace poner su esperanza en las cosas eternas y venideras, fortaleciéndolos para enfrentar las vicisitudes de este mundo. Si usted recuerda sus años de la infancia, ¿quién no soñaba ser ese superhéroe que lo que le tiraran al cuerpo las cosas rebotaran y que nada le hiciera daño? Bueno, en un sentido, hermanos, déjenme usar la analogía de que nosotros, en esta nueva naturaleza dada por Dios, en esta nueva naturaleza nosotros podemos resistir todos los embates que este mundo nos trae, nos tira en contra nuestra. En un sentido, debemos estar conscientes de lo que podemos hacer con esta nueva naturaleza. Podemos ser resistentes a esta hostilidad del mundo. Dado que los cristianos son personas renacidas por Dios y están espiritualmente vivos, por consiguiente, su esperanza está viva. Esta esperanza que poseen es una esperanza válida que no los defraudará. Es lo que dice Pablo en Romanos 5:5. Él dice, y la esperanza no desilusiona o avergüenza, como dice la Reina Valera, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En definitiva, para el cristiano verdadero, tanto la esperanza en Dios como la fe en Dios son distintivos de esa nueva vida que han recibido en Cristo. Por eso, veremos en este pasaje que vamos a estudiar esta tarde, vamos a ver este pasaje en seis puntos que contestan seis preguntas. Y acá van las seis preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Pero antes de mirar el pasaje detalladamente contestando esas seis preguntas, Vale la pena apreciar cómo es que Pedro está expresando sus pensamientos. Vamos un poco a lo que es la mente del apóstol. En estos momentos él está comunicando sus pensamientos de esta manera. Déjenme que les muestre la línea de pensamiento del apóstol Pedro en esta sección del capítulo 1 de esta epístola. Y es de esta sección que va del versículo 3 al versículo 12. Es toda una sección completa en el griego que nosotros tenemos que dividir porque es muy larga. Pero quiero mostrarles cómo es que está pensando Pedro ahí. Es como que si cada palabra significativa que el apóstol está usando se convirtiera en el punto de partida del siguiente pensamiento. Veamos. Primero, y si me acompañan ahí mirando 1 Pedro 1, primero él alaba a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso en el 1:3. Y es de esta alabanza que fluye el resto de esta frase bien larga. Dios que misericordiosamente nos ha dado también el nuevo nacimiento, 1:3, es un nuevo nacimiento para una esperanza viva y una herencia incorruptible que os ha sido, ¿qué? Reservada, versículo 4. Y para esto estamos protegidos por el poder de Dios hasta que llegue la salvación final, el 1:5. Y hasta aquí veremos hoy. Pero el apóstol Pedro sigue, él dice que la salvación es la que nos regocijamos a pesar de las pruebas, 1:6. Y esas pruebas están diseñadas para que prueben que nuestra fe es genuina y resultará en alabanza a Jesús, 1:7. Luego en el 1:8 él dice que este mismo Jesús, a quien no hemos visto, pero a quien amamos y en quien creemos, es a quien vamos a ver. Y este luego dice que esta creencia gozosa tiene como meta que la salvación de nuestras almas, 1:9. Y de esta salvación hablaron los profetas, 1:10. Profetas que anhelaban ver revelado el significado de sus profecías, 1:11. Pero que ahora se revelan en la predicación del Evangelio, 1:12. Esa es la línea de pensamiento de Pedro para poder alentar a estos atribulados creyentes en Asia Menor. Entonces, esta sección que vamos a ver hoy, versículos 3 al 11, continúa subrayando la iniciativa divina y la gracia derramada en la vida de los creyentes. Así que en esta sección, como les digo que va de los versículos 3 al 12, el tema central que es presentado acá por el apóstol Pedro está presentado acá inmediatamente en el versículo 3. Leamos el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como les decía, necesitamos dividir esta frase bien larga que va del versículo 3 al 12. Pero antes de hacerlo, quiero mostrarles el carácter trinitario que tiene esta frase. Del 3 al 5, que es la sección que vamos a ver hoy, es como que se concentra en la persona de Dios Padre. Luego en los versículos 6 al 9 vemos a Dios Hijo. Vemos a la Trinidad participando en distintas acciones. En el 10 y 12 vemos al Espíritu Santo ahí. Y hoy, como vamos a ver el 3:5, estos tres versículos, 3, 4 y 5, se enfocan en la herencia, esta herencia del tiempo final para nosotros que pertenece a los creyentes únicamente. Y esta herencia solo es posible ser recibida porque hemos sido renacidos a una esperanza viva. Y le doy un ejemplo, ¿no? Imagínense que yo me presente al abogado de la familia DuPont y le diga, vengo a recibir la herencia. O sea, señor, ¿quién lo conoce a usted? Usted no está ligado a la familia. En definitiva, si queremos recibir una herencia, tenemos que pertenecer a la familia. Y acá Pedro nos está diciendo, a modo de alentarnos, de que estamos viviendo en este mundo caído y hostil, nos dice, miren, ustedes tienen una herencia que van a recibir, que viene junto con esta salvación eterna. ¿Y cuándo la van a recibir? En los tiempos finales, pero la van a recibir porque ustedes ya son parte de la familia. Ustedes han sido renacidos a una esperanza viva. Y esto, hermano, debe ser una fuente de aliento, una fuente de esperanza para cada uno de nosotros cuando estamos pasando pruebas, persecuciones, estamos experimentando sufrimiento, cualquier tipo de vicisitudes. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender esta profunda verdad. hemos sido renacidos para ¿qué? Para una esperanza viva. Y esta esperanza viva es también parte de que obtendremos una herencia incorruptible. Esto debe impactar la manera en la que pensamos, debe impactar la manera en la que juzgamos las cosas, debe impactar la manera en la que evaluamos la vida. Esto nos ayuda a poner todas nuestras circunstancias en la perspectiva de la eternidad. Por eso Pedro comienza esta sección de su epístola mostrándole a los cristianos aquí en Asia Menor quién es el benefactor de tan grande bendición. ¿Quién lo da a esto? Y como si él se estuviera adelantando a una posible pregunta de sus lectores, Pedro contesta la pregunta ¿quién? Y esa es nuestra primera pregunta que contestaremos. ¿Quién nos ha dado a bien recibir esta esperanza viva? Yo creo que ustedes ya están pensando, saben la respuesta. Y está ahí, versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y notemos que Pedro está, en un sentido, desmenuzando doctrina profunda. En esta sección se concentra en Dios Padre y nos dice que las dos cosas son verdad de Dios con respecto a Jesucristo. ¿Cuáles son esas dos verdades ahí? Es su Padre, el Padre de Cristo, y es su Dios. Con respecto a su naturaleza divina, el Padre eternamente ha sido el Padre del Hijo. Hay una generación eterna del Hijo de Dios, que eso no quiere decir que alguna vez fue creado. Esto eternamente se ha dado así. Eternamente Dios Padre es Padre, eternamente Dios Padre genera a Dios Hijo. Eternamente el Hijo de Dios existe y sabemos que es una sola sustancia, una sola naturaleza, por ende es un solo Dios en tres personas. Un misterio tremendo de la Trinidad. Pero cuando dice acá el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a su naturaleza humana, él está describiendo a Cristo, a Dios en este caso, como el Padre que es Dios de Jesucristo. Y está bien dicho. ¿Por qué? Porque en su naturaleza divina el Hijo es eternamente generado por el Padre, pero en su naturaleza humana hubo un tiempo en que Jesucristo, digamos, no fue encarnado. O sea, es correcto decir que Dios Padre es Dios de Jesucristo, cuando Cristo se encarna. Y esto es tan importante, hermanos, que cuando en el siglo IV se puso en tela de juicio la igualdad del Hijo con el Padre, los padres de la iglesia recurrieron a esta doctrina de la generación eterna, no solo para distinguir al Hijo del Padre, sino para garantizar que se entendiera que el Hijo es igual al Padre. La doctrina de la generación eterna se convirtió en esta piedra angular del credo niceno, estandarte de lo que es la ortodoxia cristiana. Ortodoxia cristiana es lo que es la sana doctrina. Pero el título que el apóstol usa es el testimonio de Pedro de la realidad permanente de la encarnación. Pedro dice, hablando de la encarnación de Cristo, de que Dios Padre es el Dios de Jesucristo. Y eso hace que Pedro nos una en su aliento, mostrándonos la relación que el Padre tiene con el Salvador. Esa es la idea de Pedro acá. Para Jesús, según su naturaleza humana, es su Dios. Y para Jesús, en su deidad, es su Padre. Su Dios desde la encarnación, su Padre desde toda la eternidad. Un misterio. ¿Pero por qué es importante esto? Porque estamos contestando la pregunta, ¿quién? ¿Quién nos hizo renacer a esta esperanza viva? Es el Dios y el Padre de nuestro Dios Jesucristo. El Dios, Padre eterno de Jesucristo, Dios que también es Dios de Jesucristo. Ahora, por eso en Cristo, nuestro Jesucristo, estamos unidos al Padre. Este Padre que nos ha bendecido con esta esperanza viva. En otras palabras, hermanos, cuando pensamos que hemos sido renacidos a una esperanza viva, tenemos que tomar conciencia que esto está asegurado por la Trinidad misma. Esto es algo serio. Esto es algo que nadie en el mundo puede parar ni impedir. Esto no es algo accidental o incidental. Esto es algo maravilloso y poderoso que va a ayudarnos a que estemos firmes ante la hostilidad del mundo. ¿Qué ¿Quién es el autor de este renacimiento espiritual? El mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos eligió y nos ha hecho nacer de nuevo. Y por eso que Pedro alaba a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 1:3, Pablo también bendice a Dios, lo bendice de esta manera, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y también lo hace en Efesios 1:3. Pablo lo hace así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que, si analizamos que 2 Corintios fue escrito temprano en el 56 antes de Cristo y Efesios en el 60 después de Cristo, el parecido con Efesios es mayor. Esas dos primeras que le mencioné, escritas por Pablo, estamos comparándola ahora con esta escrita por el apóstol Pedro. Pero las dos continúan con una expresión que se llama aoristo pasivo, que describe la obra redentora de Dios que ha alcanzado a favor de aquellos que ahora le adoran, usted y yo. La bendición con la que comienza el cuerpo de la epístola que estamos estudiando alaba a Dios por su iniciativa a resucitar a Jesucristo dentro de los muertos y hacer nacer así, como hijos suyos, a un pueblo nuevo. Y ahí estamos nosotros también. Esta bendición de Pedro en el versículo 3 se trata de una confesión y que nosotros los lectores hacemos en común junto con Pedro, porque es en gran medida la confesión de la fe que ya está implícita en este saludo que hemos estudiado de Pedro. Así que esa es la respuesta a la pregunta número 1. ¿Quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha renacido una esperanza viva. Ahora contestemos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué nos ha hecho nacer de nuevo? Este es el punto 2. ¿Por qué? Y es aquí cuando nos encontramos con otro atributo divino. El atributo divino que vemos ahora es la misericordia de Dios. En el 3b, parte del versículo 3, dice: ¿quién, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva? ¿Por qué hemos sido renacidos a una esperanza viva? Por la misericordia de Dios. La misericordia se concentra en la condición lastimosa de los pecadores y la gracia se concentra en la culpa del pecador. Misericordia, que es lo que estamos viendo ahora, lleva al pecador de la miseria a la gloria. La misericordia de Dios nos habla de que hay un cambio de condición en nuestras vidas. Pasamos de la miseria total, de la bancarrota espiritual, a la gloria, por la misericordia de Dios. En cambio, la gracia lleva al pecador de la culpa a la inocencia. La gracia de Dios nos habla de que hay un cambio de qué, de posición. Ya no estamos en esa posición de culpables delante de Dios. Y acá es que vemos el corazón compasivo de Dios. ¿Por qué? Estamos viendo la pregunta 2. ¿Por qué? ¿Por qué somos renacidos a una esperanza viva? Porque Dios tiene un corazón compasivo. Él no nos da lo que nos merecemos. Él no nos brinda el castigo que mereceríamos. Y como dice Romanos 9, del 15 al 16, Dios tiene compasión de quien Él quiere. Y dado que Dios ha sido compasivo con nosotros y no con el mundo hostil que nos acosa, esto, hermanos, debería alentarnos en momentos de adversidades. Dios nos muestra compasión para que nosotros seamos un testimonio vivo de su misericordia. Y esto es algo que el mundo no acepta, y no solamente no acepta, constantemente reacciona contra ello. Pero cuando hablamos de la misericordia de Dios, debemos recordar que esto es algo que Dios da, sin que nosotros lo merecemos. ¿Usted merece la misericordia de Dios? No. ¿Hemos recibido la misericordia de Dios? Sí. Porque Dios quiere que seamos renacidos a esta esperanza viva. Y el punto es que la misericordia de Dios cesa de ser misericordia
cuando cesa de ser un regalo. Si usted la exige, no va a recibir misericordia. La misericordia de Dios es extendida a nosotros, aún sin mirar nuestras obras. Por ejemplo, Tito 3:5 nos dice eso. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que, como verán, acá Pablo y Pedro están coincidiendo en 1 Pedro 1:3, en Tito 3:5, estos dos gigantes apóstoles coinciden en ambos pasajes y vemos que la misericordia de Dios está conectada ¿con qué? Con la regeneración, con nuestro nuevo nacimiento, con haber salido de nuestra muerte espiritual. Y es que, como veíamos anteriormente, en el tren de pensamiento que les mostraba de Pedro, ser renacidos a una esperanza viva, ser nacidos en la familia de Dios, es fundamental. Porque, como les decía en ese ejemplo, nadie puede beneficiarse de una herencia sin ser parte de la familia. Hermanos, entonces, mi aliento es de que nos alentemos con la realidad de que somos parte de la familia de Dios. De que recordemos que antes no éramos parte de la familia de Dios. Antes corríamos junto con el mundo hostil que ahora nos atosiga y nos persigue a nosotros. Pero la misma hostilidad que nosotros mostrábamos hacia Dios, ahora la sufrimos en carne propia de parte de un mundo que, como nosotros antes, no conocíamos a Dios y ellos no conocen a Dios. No sé si le suena esto conocido, si recuerda memorias suyas de usted burlarse de Dios y de las cosas de Dios, y ahora cuando usted le predica a alguien, esa persona se burla de usted. Y usted parece ver en esa persona al usted, al yo de 15 años atrás. Pero bueno, es una realidad. En un tiempo hacíamos eso porque éramos hijos del diablo. Por eso necesitábamos ser, ¿qué? Nacidos de Dios. Y esto es obra divina. Esto no lo puede hacer el hombre. Juan 1:12. No lo puede hacer el hombre. No es voluntad de carne, no es voluntad de varón lo que provoca esto. Es voluntad de Dios. Necesitamos ser renacidos de Dios. Necesitamos ser renacidos a una esperanza viva. Para tener una esperanza viva una vez que nuestra naturaleza ha sido transformada. Porque debe haber una transformación supernatural. Y 1 Pedro 1:3 nos dice que Dios es quien causa que nosotros seamos nacidos de nuevo. Y eso habla de una experiencia supernatural. Piensen esto. Nosotros podemos hacer un montón de cosas externas, pero al menos que haya un cambio interior, esa persona no puede beneficiarse de esta herencia. Es como aquel sirviente que ha estado 30 años, 35 años sirviendo a la misma familia y luego que muere el dueño se presenta ahí diciendo, pero yo le serví 35 años, merezco algo. No hay nada, no es parte de la familia. Que no le pase lo mismo. Que haya venido a la iglesia por 35 años y luego se encuentra en Mateo 7 diciéndole el Señor, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca estuvo en la familia de Dios. No hay herencia. Necesita ser renacido a una esperanza viva. Acá no se nace cristiano. Dios no tiene nietos. Piensen esto entonces. Éramos hijos de la ira de Dios, pero Dios, siendo rico en misericordia, nos ha salvado. 1 Pedro 1:25 nos dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿A qué se refiere? ¿Qué es esa palabra que a ustedes les fue predicada? Él dice eso, esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Esta es la misericordia de Dios. Así se alcanza a ser renacido una esperanza viva. Y esta nueva naturaleza toma lugar justamente cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos el mensaje. La esperanza es encontrada en su herencia. Esto es algo eterno, esto es cierto, esto es algo certero, esto es una esperanza viva. Para el inconverso la vida está llena de esperanzas muertas. Siempre está esperando algo que le cambie la vida, que le cambie la suerte, algo que lo va a hacer sentir mejor. Más lleno. Si tengo esto, cuando me salgan los papeles. Pero eso no le da felicidad. Eso no le da felicidad. Lo que le va a dar felicidad es acá y en Japón y en Guatemala, donde sea, si usted es renacido en una esperanza viva. Para el inconverso, esta vida que está llena de esperanzas muertas cambia completamente, porque pasa a escuchar la palabra de Dios, pasa a ser renacido a esta esperanza viva, y es luego como el creyente. El creyente tiene y tiene una vida que es llena de esperanzas. ¿Acaso no sabemos que Pablo prefería morir? ¿O cantábamos recién, y si morimos, para él morimos, y si vivimos, para él vivimos? Así vivía Pablo. Algunos tiemblan ante el pensamiento de la muerte. ¿Por qué? Porque no creen. Aquel que no cree no desea estar con Dios. Pero para el creyente que ha sido renacido, la idea de estar con Dios le alienta. Así que ni siquiera la muerte lo, digamos, desalienta. La muerte es el enemigo más grande de la gente, pero Dios ha removido el poder de la muerte. Así que para el creyente, en este caso, hasta podemos gozarnos. La muerte se convierte en nuestro amigo conductor a la gloria eterna. Contestamos la pregunta entonces, ¿por qué? ¿Por qué somos renacidos a una esperanza viva? Porque Dios es misericordioso. Pregunta número 3. ¿Cómo? ¿Cómo somos renacidos a una esperanza viva? ¿Cómo es que Dios ha removido el poder de la muerte? Lo acabamos de decir. ¿Cómo esta herencia es aún posible? Bueno, el final del versículo 3 nos dice eso. Léalo ahí junto conmigo. Esto es comunicado claramente mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Este es el cómo. Dios ha removido la muerte. Somos nacidos a esta esperanza, solamente esta esperanza es posible por la resurrección de Cristo. Sin resurrección nuestra fe, que es, dice Pablo, inútil. Nuestra salvación, imposible. Todo esto es basado en la realidad de que Jesucristo vive. ¡Aleluya! Vamos a tomar posesión de nuestra herencia simple y llanamente porque Cristo resucitó. No hay otra cosa. La de Cristo no fue una historia trágica, sino que fue una historia victoriosa. Cristo marcó el camino que nosotros seguiremos para disfrutar la herencia que Dios nos ha dado en Cristo. Porque es a través de la resurrección, solamente a través de la resurrección, que tenemos la certeza de que Cristo nos ha salvado. Si Cristo no hubiera salido del sepulcro, no había esperanza para nuestras vidas. Pero a través de nuestro nuevo nacimiento viene nuestra herencia. ¿Y todo basado en qué? En la resurrección de Cristo. Ahora sí, somos parte de la familia. Ahora sí, podemos gozarnos de esa herencia eterna que recibiremos. Esta bendición, cuando hablo de herencia eterna, es espiritual, es futura, está protegida por Dios, dice Pedro. Nadie nos puede robar esta bendición. Nadie nos puede robar esta esperanza viva. Hay gente que tiene tanto dinero que vive en un búnker, la casa ni entra ni sale, tiene miedo de todo. Pero esto es algo que es inaccesible para aquellos que quieren robarnos esa herencia. Porque está protegido por Dios, como vamos a ver, y está en el cielo. Nadie puede robarnos esta herencia. Y esta herencia es nuestra salvación eterna. Cuando vemos a veces que se refiere a esta herencia o salvación eterna como renacimiento, esta es otra metáfora de la consagración por el Espíritu que vimos la semana pasada, y esta aspersión, este, digamos, esparcimiento de la sangre para que seamos obedientes, lo que vimos en el versículo 2. Pero en este caso, Pedro está agregando un componente más. Si fuera una canción, está agregando una nota más para hacerla más bella. ¿Cuál es esa nota que está agregando Pedro? Es la del poder. El poder de Dios manifestado en la resurrección de Jesús. Como ven, atributos de Dios por todos lados. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios hace lo bueno, Dios hace conforme a su carácter. Todo lo que Dios hace es un reflejo de quién Él es. Por eso vemos poder, misericordia, su diseño divino, su inteligencia. Pero es este elemento de poder divino y en particular la resurrección de Jesús como expresión suprema del mismo, o sea, hasta ahora, la que dirige al pensamiento de Pedro hacia el futuro y hacia el cielo. Porque ahora Pedro va a empezar a apuntarnos hacia las cosas venideras. La esperanza, la herencia y la salvación pertenecen al futuro. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Y mi salvación ahora? Sí, es tan real como la va a ser en el futuro. Pero en el futuro la vamos a tener completamente y vamos a ser glorificados también. La esperanza es viva en virtud de la victoria de Jesucristo sobre la muerte. La herencia es celestial, no tocada por nada que pertenezca a este mundo. La salvación está lista en la mano de Dios, pero sigue siendo invisible a los ojos humanos, mientras espera ¿a qué? A ser revelada completamente. Esta bendición de Dios no puede ser medida, no puede ser comparada con recibir bendiciones pasajeras aquí en la tierra. Y no digo que está mal orar para que Dios nos bendiga, pero esto que experimentamos acá en la tierra no se compara con las bendiciones que vienen. Esta bendición no es alcanzada con una salud mejor. Esta bendición no es alcanzada arreglando o recuperando o salvando una relación. Esta bendición no es alcanzada mejorando nuestras finanzas. Esta bendición es alcanzada hoy y disfrutada finalmente en el futuro debido a la resurrección de Cristo. Entonces tengo que preguntarle, ¿qué significa esto para usted hoy? Bueno, le invito a que su respuesta sea algo parecido a esto. No importa lo que pase en mi vida, no importa las circunstancias que están pasando, no debemos dejar que esas circunstancias pasajeras y externas nos aplasten. Vamos a poder ir por la vida victorioso. No voy a ser aplastado por el dolor. Mi esperanza no es de este mundo. Debemos predicarnos eso a nosotros mismos. Sin la resurrección de Cristo, nada de esto sería posible. Nuestra esperanza está en un mundo que viene. ¡Qué glorioso Salvador tenemos! Amén. Gloria a Dios, gloria a Jesús por su obra. Por eso, hablando de un mundo que viene y de bendiciones que vienen, miremos ahora el versículo 4. Y hablemos de la herencia esperanzadora prometida a nosotros los creyentes. Y vamos a contestar la pregunta, ¿qué? Y no para pelear, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es la herencia esperanzadora de los creyentes? ¿Qué es? Bueno, dice el versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. En la mente judía, la herencia estaba íntimamente ligada con lo que era la posesión de la tierra prometida. Aún en el Antiguo Testamento griego, que les he hablado, la Septuaginta, esta Septuaginta usaba este término griego para referirse a la herencia que Israel había recibido de parte de Dios con las tierras que debía repartir. Y en este punto debemos entender que si bien muchos quisiéramos recibir esa herencia inmediatamente, no sé si ustedes como yo, que quiere las cosas ya, bueno, tenemos que esperar un poco para esta herencia. Los judíos tuvieron que esperar a que Dios les diera esta tierra prometida. O sea, no se puede recibir inmediatamente porque nuestra herencia en este caso no está en esta tierra. Ellos por lo menos la recibieron en tiempo. Pero nuestra herencia no está en esta tierra. Debemos esperar. Nuestra herencia es espiritual. Y esto es de aliento, porque nuestra herencia es más valiosa que cualquier bien terrenal. Por eso debemos esperar. Debemos saber esperar. Y debemos alentarnos con las bendiciones que vendrán. Y Dios usa esta espera, hermanos. Porque a medida que esperamos, Él nos prepara para recibir esa herencia incorruptible. Dios tiene un motivo por el cual nos hace esperar y ese es el principio de la maduración. Este tiempo no es tiempo perdido. En nuestro proceso de maduración y de santificación progresiva, Dios usará todo tipo de vicisitudes, todo tipo de dolor y causa externa de perseguimientos y todo tipo de cosas, persecuciones, hostilidades. ¿Para qué va a usar todo eso? Para hacernos crecer. Es lo que vemos también en Romanos 8, 28, 29, de que Dios va a usar todas las cosas para conformarnos a la imagen de Cristo. La esperanza viva es nuestra herencia, y esta herencia es incorruptible, inmaculada e inmarcesible. Así que, como aliento extra, Pedro nos dice que esta herencia que recibiremos es descrita con tres adjetivos: incorruptible, inmaculada e inmarcesible, que no se marchitará. La descripción de la herencia de parte de Pedro trae a nuestras mentes la enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Mateo 6, 19, 21. Se los leo. Cristo dijo esto. Y miren cómo suena parecido a lo que Pedro está diciendo, que fue un testigo de todo lo que Cristo ministró. El Señor dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La herencia de la que habla Pedro es una herencia incorruptible, como esto que habla Cristo ahí. Esta herencia refleja justamente la naturaleza divina de la incorruptibilidad. Romanos 1:23 nos dice eso. ¿Qué nos dice ahí Pablo? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, y sigue, ¿no? Nuestra herencia, hermanos y hermanas, es incorruptible como nuestro Dios. Dios no nos va a dar nada de segunda. Nuestra herencia es incorruptible, así como lo serán nuestros cuerpos glorificados que recibiremos. Pero también Pedro nos dice que nuestra herencia es inmaculada. Y ahí usted dirá: yo sabía que Pedro era católico. Pero mire, ¿qué significa la palabra inmaculada? De que la herencia no puede echarse a perder. O quizás, mejor dicho, bueno, que es inmaculada, que no va a perder su brillo, su belleza. Nunca se manchará, nunca se ensuciará. Es esta misma palabra que se utiliza para denotar lo que es la impecabilidad de Jesús. Jesús, con una naturaleza perfecta, que no podía pecar. Hebreos 7:26 nos dice eso. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Así que nuestra herencia es inmaculada, como lo debe ser nuestra religión. ¿Se acuerdan Santiago que nos dice? Santiago 1:27, ¿qué nos dice? La religión pura y sin mancha, o pura e inmaculada, delante de nuestro Dios y Padre es visitar a los huérfanos, las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión, no está mal usar esa palabra, verdadera, es aquella que vive lo que cree. Gracias. La tercera descripción de nuestra herencia es que no se marchitará, durará para siempre, al igual que la corona de recompensa que van a recibir los ancianos en el cielo, los ancianos que están sentados ahí en los tronos, nunca se marchitará. Primera de Pedro 5:4 también nos dice esto, que y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Así que está refiriéndose a los ancianos, pastores de iglesias. Y Pedro usa estos tres adjetivos, ¿saben para qué? Tratando de comunicar que nuestra herencia no puede ser robada por nadie, por lo tanto, no debemos actuar como si alguien pudiera robar nuestra herencia. ¿No le ha pasado que hace eso? A mí me pasa. A veces actúo como si alguien pudiera robarme la herencia. y luego tengo que ir a arrepentirme, porque me doy cuenta que el que está guardando esa herencia es el Señor y nadie se le puede acercar. Pero bueno, esta esperanza viva, hermanos, a la que hemos sido renacidos, es más estable que las circunstancias pasajeras, las circunstancias externas y adversas que podamos enfrentar. Esto es una realidad. Pero bueno, hemos contestado el qué. ¿Qué es esta esperanza viva? Ahora llegó el tiempo de la quinta. ¿Dónde? ¿Dónde va a pasar esto? ¿Dónde es mantenida esta herencia? Dice la palabra que está reservada en el lugar más seguro del universo. Reservada en los cielos para ustedes. ¿Puede alguien ir ahí a quitarla? No. El versículo 4 concluye con la promesa de que la herencia está guardada en el cielo para vosotros. Y el versículo 5, agregando aún más a esto, comienza con la declaración contundente de que mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. O sea que no solo la herencia es guardada, sino que nosotros somos guardados. Los herederos también somos guardados. ¡Qué maravilla! Es un plan completo. Y el pasivo de la palabra protegidos o guardados es de nuevo un pasivo divino. ¿Qué es esto? Que se refiere a Dios como el que reserva la herencia de los creyentes. Esto depende de Dios, no depende de nosotros. Y Pedro está usando acá un término militar, un participio perfecto pasivo. Hay un montón de lenguaje de gramatical, pero nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Porque este término militar es una acción completada en el pasado que continúa en el futuro. Nuestra herencia es un hecho consumado. Dios planeó esta herencia antes de que nosotros existamos, así que no hay chances en lo absoluto de que esto lo podemos perder. Esta herencia está bajo cuidado militar por Dios. Así que Pedro subraya en los términos más enérgicos posibles la seguridad y la certeza de la recompensa que espera a los creyentes. Y esto, hermanos, quiero hacer una pausa ahí. Esto debe alentarnos cuando estamos flaqueando, cuando estamos siendo acosados por un mundo que nos resiste, por un mundo que es hostil. Esto debe alentarnos. Y de nuevo, esto es importante porque los poseedores de la herencia también están preservados. Acá no hay ese peligro, ¿no?, de que a veces uno dice, en algunos países recibe una herencia y uno ya le agarra miedo porque sabe que lo van a matar o lo van a secuestrar para, ¿no?, robarle todo. Y este no es el caso acá. Y eso nos asegura que aún estamos reservados y guardados, aún cuando pecamos y somos infieles a Dios. Ni aún nosotros mismos podemos removernos de la mano de Dios. Y esto lo dice Pablo en Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? O como lo dice Judas, aquel que es poderoso para guardarlos, la palabra nuevamente, a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, y esto lo deberíamos decir juntos, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es Judas 24:25. Entonces, Dios nos mantiene. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos tiramos a dormir? ¿Cuál es nuestra parte? Seguir creyendo. Seguir descansando en la obra perfecta de Cristo. La fe perseverante es un regalo de Dios. Dios nos mantiene a través de la fe. Es lo que nos dice Pedro también ahí. Léanlo conmigo, si pueden, versículo 5. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Ciertamente la protección de Dios no exime a los cristianos de persecuciones o sufrimientos. Los creyentes pueden sufrir un dolor agonizante, tanto físico como psicológico, a causa de la fe que están viviendo y defendiendo. Pero Dios preserva a los creyentes para que reciban la herencia final y experimenten la alegría que la salvación escatológica o de los tiempos finales les traerá. Pero eso nos lleva ¿a qué? A nuestra última pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo esta herencia esperanzadora será revelada? ¿Cuándo esta salvación será materializada? Y Pedro provee esta información al final del versículo 5. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo esta herencia esperanzadora será revelada? En el futuro. Si bien ahora estamos beneficiándonos, pero completamente no será hasta nuestra glorificación. Porque ustedes saben, podemos identificar en lo que tiene que ver con nuestra salvación, la salvación, luego la santificación, la glorificación. Este aspecto futuro de la salvación está disponible ahora mismo. Usted ya está seguro en Cristo. La realidad es que podemos vivir gozosos sabiendo de que nadie nos puede arrancar de la mano de Dios. Y podemos vivir con el mismo gozo que como si ya estuviéramos en el cielo. Pero todavía vivimos en esta carne, ¿no? En este cuerpo que muchas veces se niega a venir a sujeción de esa realidad. Pero cuando pienso en esta herencia, esto realmente, hermanos, carga mi corazón con una expectativa esperanzadora. Y espero que lo haga también con ustedes. Pedro aquí se refiere a que ellos verdaderamente recibirán su herencia, o sea, su salvación, porque han sido renacidos a una esperanza viva. Y esa esperanza será llevada hasta el final. La salvación final será una realidad de todos los creyentes verdaderos. Pedro concibe aquí la salvación, como les digo, en términos futuros. Y hay dos maneras de corroborar esta convicción de Pedro. Una es que está claro en el contexto que la salvación es otra forma de describir esta herencia que hemos recibido. Y también, en segundo lugar, vemos que Pedro mismo dice que está preparada para ser revelada, ¿cuándo? En el último tiempo. Y el verbo pasivo, de nuevo, revelada, es un pasivo divino, otra vez que indica que Dios revelará esa salvación en el día final. La actitud nuestra es esperar, pero Dios es el que lo va a revelar. Pero ante todo, lo importante es que Pedro informó específicamente a sus lectores de que la salvación no se revelará hasta el último día. En otras palabras, esta salvación, esta herencia para lo que hemos sido renacidos, esta esperanza viva es un acontecimiento futuro en muchos sentidos que nos alienta a enfrentar un presente de hostilidades. O sea, la esperanza viva es algo que vivimos presentemente, pero que nos alienta a poner nuestra vista en el futuro. Y para terminar, quiero concluir diciéndoles que esto va en línea con el propósito expresado por Pedro en toda su carta. Él dice en el 5:12, les he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. ¿Qué nos quiere decir? Que todo esto que nos está diciendo, que hemos sido elegidos de Dios, que hemos sido renacidos en una esperanza viva, todas estas son gracias verdaderas y debemos estar firmes en ellas. La gracia de Dios nos ayuda a estar firmes ante la adversidad y la hostilidad del mundo porque somos elegidos por Dios y renacidos para la esperanza para obtener una herencia incorruptible. Y si esto no nos alienta, nada lo hará. Oremos. Señor, te damos gracias por esa herencia incorruptible a la que nos has llamado, haciéndonos renacer a una esperanza viva, haciéndonos renacer y ser parte de tu familia para ser herederos legítimos de esa esperanza, de esa salvación. Te pido que si en esta hora hay aquí alguien que no te ha aceptado como su Señor y Salvador, que tú trabajes en su corazón y traigas convicción de pecado y lo traigas al arrepentimiento para abrazar a Jesucristo, el único Salvador dado a los hombres. Glorifícate, Señor, salvando. Para tu gloria, oramos, Señor. Amén.